Bueno, tuvimos un acercamiento a lo que él hizo en Barranquilla con este artista, Fridas, quien lo fotografió, lo maquillaron, hicieron todo como el proceso, y él nos envió un saludo, el artista, y lo van a poder ver en nuestras redes y en nuestro blog. Y el detrás de cámaras y en las redes de Jesús. Y las fotografías finales con el artista y el detrás de cámaras en nuestras redes.
Hacemos de todo en Café Letriando, de todo, de todo.
Pues es que es muy importante no solamente poder traer las voces, sino que también ustedes vayan y conozcan un poco más y profundicen sobre estos artistas. Cuando se los traemos aquí, los poetas, los escritores, ya sea novela, cuento, en este caso y en el día de hoy la poesía, la idea es seguirlos leyendo y motivar a todos quienes nos escuchan y quienes nos ven en Facebook que los lean. Bueno, nos vamos con una poesía de un poeta sucreño que admiro profundamente. ¿Tú también tienes uno?
Yo también tengo un poeta sucreño.
Es el mismo.
¡Ah! Es el mismo.
Tú escogiste uno de ese libro y yo tomé uno de este. ¿Quieres?
Dale, pues.
Empieza tú, dale.
Bueno, yo empiezo, pues.
El poeta, claro que sí.
Por favor.
Giovanni Kesef.
El señor Giovanni Kesef.
El señor poeta, eso mejor dicho, es peso pesado en la poesía colombiana y latinoamericana.
Yo me acuerdo, si no estoy mal, la colección de los Torreones Poesía fue un evento que hubo en el Banco de la República con este señor. Dio a presentar este libro, si no estoy mal, hace ya varios añitos.
Sí, hace varios años.
¿Cierto?
Sí.
Fue en el Banco de la República donde dieron a presentar los Torreones, la poesía del señor Giovanni Kesef. Entonces, hoy ando muy callada, hoy estoy hablando mucho del silencio. Entonces, otro poema que se llama El silencio. He aquí el silencio, lo que tanto hiere con su filo de hielo, que se torna violeta y arcograna en la memoria, lo que cose mis labios con su canto abismal, que no encuentra la salida ni hacia el fondo culpable de mis huesos, ni hacia el cielo que alguna vez tuvimos. Y si ya era el otoño y en el aire solo iban hojas, flores amarillas que se prendían como mariposas heridas por agujas invisibles en las ramas, quebrándose agobiadas por un tiempo que al aire no perdona y nos rompe las manos. ¿Cómo entonces vamos a hacer la música olvidada? Di, ¿cómo oír la danza irrepetible de las estrellas si ya el alma es polvo, de un diamante escarlata que nos quema? He aquí el fuego mortal, esa horda forma del silencio, su piedra donde no hay redención, dolor de la belleza que perdió su piedad, su puro nombre. Del señor Giovanni Kesef.
Pablito, ¿nos tienes algún poema seleccionado para el día de hoy?
Autor ajeno.
¿Autor ajeno? Sí, claro. ya tú leíste el tuyo.
Bueno, voy a traer de nuevo a Arquíloco de Paros. Encontré un poema militar de este. Yo admiro a Arquíloco precisamente por no solo por haber hecho suicidar a Licambe, sino por
y el resto de
no
gente.
Solo por la venganza hecha poema,
sino por otra circunstancia. La queja del mercenario, de Arquíloco de Paros. Me dan de entera esos oficialillos barbilindos que se pavonean por el campo con sus escudos labrados, al aire las cabelleras perfumadas. Creen saber ya todos los secretos del arte militar. Yo prefiero a esos otros camaradas chaparros, peludos y barbudos, y que recién llegados del surco no te traicionan en el campo de batalla. Con sus piernas velludas y zambas, siempre acuden si las refriegas te ponen en apuros. Esos camaradas, hediondos a mierda y a sudor, son para mí más elegantes y bien olientes que todos los aristócratas de Atenas juntos. Dime, oh Palas Atenea, memoria, y que recuerde yo el nombre de aquel agricultor pestilente que me salvó la vida cuando estaba un espartano a punto de degollarme. Prefiero mil veces a esos soldados chaparros, peludos y barbudos, que recién llegados del surco no te traicionan en el campo de batalla. Cada uno de esos compañeros, con sus piernas cortas y zambas, es de la cabeza a los pies, todo corazón. Arquíloco de Paros.
Impresionante. No, y es que de todas maneras, la fuerza de las palabras es maravillosa. Voy a leer el poema que quería leer de Giovanni Kesef. Voy a hacer realidad mi sueño en este instante. No, en serio, es que es bellísimo. Bueno, este poema tiene tres pequeñas partes que lo complementan y lo hacen un gran, gran poema. Se titula Del arte y el destino, invocación. Oh poesía, pájaro prisionero en su canto, tiempo que huye de sí y a sí mismo se alcanza. Perdido está en el Edén, y es vana la escritura si el horror de morir no se convierte en fábula. Plegaria. Padre, aparta de mí el cáliz de amargura que me dan las palabras pájaro y laberinto. Por el arte de Dédalo en lo desconocido y por el minotauro que contempla la luna. Un verso de Pitágoras. Sabía monotonía del arte y el destino, soñar el mismo sueño e hilar el mismo hilo, la luna que arde en el celeste brasero. Fue un verso de Pitágoras y un ánfora de vino. Si abres la puerta y hallas, paciendo el animal de ojos babilonios, no dejes que destroce tu jardín. Las fábulas nos hablan de una trampa de oro. Es muy bello.
Señor Giovanni Quesep, el señor Giovanni Quesep.
Sí, saludes, me dice Del Piero Lambraño. Yo sé quién es. Ya sé quién es.
Ya sabemos.
Saludes a mi amiga, excelente misión. Un abrazo desde Pinto, Santa Bárbara de Pinto Magdalena. Nos está sintonizando nuestro querido Pierre Lambraño, tiene un nombre incluso interesante, para un matemático. Sí, un matemático.
Gracias.
Bueno, profesor. Pablito, nos encanta tu poesía, pues la poesía escrita por ti, pero leída por
sí.
ti, y la que escoges también es muy, muy, muy bella.
¿Tienes otra?
Oye, ahorita que decías de esto de que se... Definitivamente uh-huh. que se fue un hombre polémico, hijo de migrantes de origen
sí.
sirio-libanés,
sí.
que terminó con el apellido cambiado, porque él no era Quesep, sino Quesep. Con doble E y D al final. Pero por obra y gracia de los cristianos terminó con otro apellido. Pero en realidad, muy buenos poemas los de este escritor sucreño de origen libanés.
Sí, sí, sí. No, y precisamente esa influencia se ve muy marcada en su poesía por también el sentirse. Forastero en su tierra, digamos, de alguna forma. Creo que a Giovanni hay que dedicarle un programa. O sea, sinceramente, debemos dedicarle un programa muy próximamente a Giovanni Quesep.
Quesep. Además que él también era muy admirador de Dante, incluso por esa razón se fue a estudiar a Italia, estudiar poesía y demás en Italia, para estar un poco más cerca de lo que era su autor favorito. Y conocer toda la vida. Estuvo en Bogotá también por los lados del Instituto Caro y Cuervo. Era un hombre inquieto.
Muy, muy buen poeta. Realmente ha sido
excelente.
Ha sido catalogado como uno de los mejores poetas vivos latinoamericano hace poco.
Exactamente.
Y lo mejor es sucreño.
Sí,
es sucreño.
Nacido
en San Onofre.
En nuestra sabana. Bueno, yo no sé si San Onofre es sabana. San Onofre es sabana, Jesús. San Onofre es sabana, ¿no?
No.
San Onofre es Montes de María. Bien. Gracias,
gracias,
Jesús.
Aparte datos. De estar en el máster.
No, él es, mejor dicho, parte fundamental.
También es datos curiosos con Jesús.
Sí, sí.
Yo voy a leer uno de Santiago Mutis, Colombia. Se llama Colombia Hoy. Ha vuelto otra vez los días de la colonia. Figuras martirizadas, abandonadas a la penumbra, a las interminables galerías sin tiempo, a la atmósfera enrarecida de los templos. Tensos rayos de luz descienden como saetas, como coros, como presagios de que todo y nada son lo mismo. Y el hombre, la carne, el cuerpo sufre, crucificado a semejante mentira. Algo nos ama y nos destruye. El mundo sin paisajes, sin lágrimas. Solo gestos, cautiverios, suplicios, éxtasis, simulacros, infierno vacío. Una caricia nos desnuda, nos desfigura. Maldita como una flor oscura, tierna que nos desea y repudia. Este es de Santiago Mutis, Colombia 1951, Colombia Hoy. de este maravilloso libro.
Un poeta que hace no mucho se ganó un premio internacional de poesía. Me cambió la voz.
¿Creciste? creo que Alejandra acaba de crecer, se acaba de desarrollar.
Sí, me sonó muy, muy suave la voz. Yo quedé como, ¿qué pasó?
Nos desarrollamos el día de hoy.
Bueno. Iba a decir algo. Ah, bueno, sí, que Santiago se ganó hace poco un premio internacional de poesía. Quisimos entrevistarlo para Café Letreando, no se ha podido, pero bueno, seguimos intentando. Saludos a Julio César Correa, un gran amigo, que trabajé con él en el concurso nacional de cuento. Un abrazo gigante, Julio César.
Señor Santiago, si en algún momento nos está escuchando, no creo. Queremos hacerle una entrevista, por favor.
Bueno, para este público que nos escucha, quiero mostrarles otro poeta colombiano, Manuel Iván Urbina, también con este libro que es del Externado. Tenemos pues aquí una parte de la colección del Externado.
¿Una parte?
Sí, es una parte. Cómo se inclina la hierba. De este libro tengo otro y lo voy a regalar, pero en la próxima emisión digo, ¿qué deben hacer para ganarse un libro de Manuel Iván Urbina? Tengo otro. Lo estaba buscando, pero bueno, ni modo, no está hoy acá. Pero sí, se lo van a ganar nuestros oyentes, ya sean los de Facebook o los oyentes de aquí de la Unisucre por la 100.8 FM Estéreo. Bueno, voy a leer de Manuel Iván Urbina. Bueno, ¿qué quieres leer? Casas de Silencio. Ya que estás leyendo las del silencio.
Estoy calladita el día de hoy, estoy muy calladita el día de hoy. Entonces, hoy todos mis poemas van dedicados a mi silencio. Casas de Silencio, del señor Manuel Iván Urbina Santa Fe. Si descubre un grito casi deshecho en la habitación amanecida de una muchacha que despierta con el ruido de su muerte, el vestido desatado de un pincelazo por un perseguidor de cobalto. Amarilis lo usa para cifrar mensajes azules en estas casas de silencio. Así conservan de sus preguntas la llama. Suspendidas en las paredes, vidas que han volado con el sol, frutos que se han perdido. Amarilis dialoga con el terror y la luz de sus ventanas. De las ilusiones del pintor que ardió en su tela, convoca almas de colores y de sombras, los mismos puñales que tamborileros. Todo anuncia el tibio estupor del regazo florecido de Amarilis.
¡Ay, qué lindo ese nombre! Me gustó.
¿Cómo se inclina la hierba? Del señor Manuel Iván Urbina.
Un poeta y también escribe cuentos para niños y para jóvenes. Es un maravilloso escritor colombiano que también nos traemos hoy. Pablito, ¿tienes algo para nosotros?
Cuéntanos, libros por
Pablito.
Montones.
Sí, tengo un poema escrito por Eduardo Carranza, homenaje a otro enorme escritor chileno, Nicanor Parra.
No te nos alejes del micrófono, por favor.
Se llama Tema de Mujer y Manzana. Una mujer mordía una manzana. Volaba el tiempo sobre los tejados. La primavera con sus largas piernas huía riendo como una muchacha. Bajo sus pies nacía el agua pura. Un sol, secreto sol, la maduraba, con su fuego alumbrándola por dentro. En sus cabellos comenzaba el aire, verde y rosa la tierra era su mano. La primavera alzaba su bandera de irrefutable azul contra la muerte. Una mujer mordía una manzana, subiendo azul en una vehemente savia, entreabría su mano y circulaban por su cuerpo los peces y las flores. Gimiendo desde lejos la buscaba bajo el testuz de azahares coronado. El viento como un toro transparente. La llama blanca de un jazmín ardía y el mar, la mar del sur, la mar brillaba igual que el rostro de la enamorada. Una mujer mordía una manzana. Las estrellas de Homero la miraban. Volaba el tiempo sobre los tejados. Huía un tropel de bestias azuladas. Desde el principio y por siempre jamás, una mujer mordía una manzana. Mi corazón sentía oscuramente que algo brillaba en esos dientes. Mi corazón, que ha sido y será tierra. Eduardo Carranza. Un poema muy preciso, muy para bello. El momento, que es de la primavera, precisamente, aunque en el norte ellos hablan de la primavera del sur, y justo para el equinoccio de primavera, que es el día de la poesía.
Día de la poesía, no, bellísimo.
Está pegando todo, él está haciendo como...
Él hace el hila todo.
Sí,
todo,
exactamente, todo. Me robaste la palabra, el hila todo así.
Maravillosamente, no, Pablito, es que sin ti, mejor dicho.
Sí.
No, bueno, Harold
Ligueras,
yo sé que tú cantas muy bien porque eres cantante lírica, no me vas a hacer colorear.
No,
Harold Ligueras, saludos en Bogotá.
Saludos.
Bueno, de otro poema de María Mercedes Carranza, es que me gusta mucho que podamos leer a tantos poetas colombianos, o sea, es el que acaba de leer Pablo es colombiano, María Mercedes Carranza, una de nuestras más grandes insignias de las mujeres poetas. Sobran palabras. Por traidoras decidí hoy, martes 24 de junio, asesinar algunas palabras. Amistad queda condenada a la hoguera por hereje. La horca conviene a amor por ilegible. No estaría mal el garrote vil por apóstata para solidaridad. La guillotina como el rabo debe fulminar a fraternidad. Libertad morirá lentamente y con dolor. La tortura es su destino. Igualdad merece la horca por ser prostituta del peor burdel. Esperanza ha muerto ya. Fe padecerá la cámara de gas, el suplicio del tántalo, por inhumana. Se lo dejo a la palabra Dios. Fusilaré sin piedad a civilización por su barbarie. Cícuta beberá felicidad. Queda la palabra yo. Para esa, por triste, decreto la peor de las penas. Vivirá conmigo hasta el final. Va a buscar las gafas, definitivamente.
Sí, es que cuando uno está ciego, mijo. Yo me acabo de encontrar un poema también de la colección de la Universidad del Externado de Colombia. El caballero se llama Jorge Cadavid. Y
un gran poeta también colombiano.
Maleja y yo somos re fanáticas a los gatos. Mi gatito.
Sí, yo también tengo la patita de gato.
Ahí traen una patita de gato. Entonces me acabo de encontrar un poema que se lo dedican a Patty. Yo me imagino que Patty es un gato. Entonces,
y si no, para ti es un gato.
Para mí es un gato. Entonces yo este poema se lo voy a dedicar a mis tres hermosas y divinas gatas. Y a las dos gatas divinas de Maleja, tres hermosas y divinas gatas que tenemos con nosotros. Entonces se llama Poema con Gatos. El gato al estirarse, vértebra la extensión de la casa. Atraviesa la jarra de cristal sin mover el agua, va detrás de la carne del poema. El gato saltó desde el portal, su sombra se curvó sobre el espacio y atrapó la libertad que se encontraba dispersa. Del señor Jorge Cadavid, de la colección de la Universidad de Externados. Para mis tres hermosas y divinas gatas.
No, sí, maravilloso. Es que...
Oye, Alejandra.
Señor.
Bueno, pero es que hoy hemos estado leyendo poesías jóvenes, poesías muy románticas, incluso, y corazones, pero también hay poesías humorísticas.
Hay poesías...
Y por aquí me encontré un soneto de Quevedo y Villegas.
Sí.
Francisco de Quevedo y Villegas. Pero, o sea, es un soneto muy conocido. Soneto a una nariz.
Ok.
Érase un hombre a una nariz pegado. Érase una nariz superlativa. Érase una alquitara medio viva. Érase un pejerrey. Peje espada malbarbado. Era un reloj de sol mal encarado. Érase un elefante boca arriba. Érase una nariz sayón y escriba. Un Ovidio Nasón mal narigado. Érase el espolón de una galera. Érase una pirámide de Egipto. Las 12 tribus de narices era. Era un naricísimo infinito, frisón, achinariz, caratulera, sabañón garrafal morado y frito. Érase un hombre a una nariz pegado. Érase una nariz superlativa, érase una nariz sayón y escriba, era un pez espada muy barbado. Era un reloj de sol mal encarado, era una alquitara pensativa, érase un elefante boca arriba, era Ovidio Nasón más narigado. Érase el espolón de una galera, era un pirámide de Egipto, las 12 tribus de narices era. Era una nariz tan fiera que en la cara de Anás fuera delito. Francisco de Quevedo y Villegas.
Y él no me había conocido.
No. No conoció a Maleja cuando escribió el poema.
No.
Pero él era profeta, yo creo.
No, es que eso era más, digamos, si hubiera conocido a Cyrano de Bergerac, se la hubiera dedicado.
Ah, claro, sí, 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 también.
Porque tu nariz es una naricita comparada con la de Cyrano.
Bueno, pero yo la creo, sí, gigante y poderosa.
No, tampoco vamos a decir que hace una mujer a una nariz pegada.
Excelente. Bueno, yo quiero otra vez volver a nuestros poetas. No, me encanta, ¿verdad? Que Pablo escoge unas cosas maravillosas.
Dios mío.
John F. Galindo Córdoba, de la colección Generación del Bicentenario. Karaoke Demon es un poeta de Bucaramanga. Tiene unas poesías impresionantes y voy a escoger una, no muy, pero tiene poemas muy largos, pero entonces voy a escoger uno corto. Canciones para la hora de la siesta. La vida es una canción rota, una lujuria de sucesos y de olvidos en una España mala vida. Tiene venas encendidas en las piernas y una bombilla rota que enceguece los abismos. Es una calumnia la armonía, la fidedigna calamidad del llanto, la dureza del sexo enrojecido. Una vida que seduce es un pastizal interminable para rumiantes flojos que solo piensan en la hora de la siesta. Te escupí mil veces en el espejo y arruiné tus tardes de pereza. Te hice el amor inmóvil y abortamos juntos el paso de los días. Abandoné la presunción y perdí el olfato. Ya son años de ruidos y temblores y la vida no deja de sonar. Abajo, dos escaleras más abajo. John F. Galindo Córdoba, donde quiera que esté, porque se la pasa viajando. Saludos a Carlos Pardo Garrido, a Matos Walter, a Harold Higuera otra vez. Bueno, mejor dicho, tenemos un gran público en el día de hoy. Les agradecemos mucho por sintonizarnos y por estar aquí con nosotros.
Sigamos con la colección de la Universidad del Externado de Colombia, del señor Juan Gustavo Cobo Borda.
No es señor,
señorazo. Sí, señorazo, ok. Los poetas no mienten. Ah, no, perdón, los poetas mienten.
No, de que mienten, mienten, eso sí.
Sí, uff.
Tienen que hacerlo, ¿cierto, total, Pablito?
Sí, claro, por supuesto.
Entonces, un poema que se llama La dictadura del amor. El amor es monstruoso. Ya no recordamos si alguna vez fuimos otro distinto de quien solo existe para escuchar una voz. Una exigencia brutal, la dulzura inenarrable de te adoro, te adoro, te adoro. Un sarcasmo helado, un sol bajo el cual todo florece de nuevo. Cuando ella gritaba loco y la espuma de su vientre desbordaba fresca y ávida. El amor es mortal, te congela los pies si huyes de él. La dictadura del amor te exalta y te humilla. Te brinda su esplendor y su fastidio, su voracidad justa y necesaria, el terror de su pérdida y la incertidumbre que todo lo roe, la fantasmagoría de los celos y el alivio de verla sepultada bajo una risa diáfana, el calvario inexorable de la distancia. Todo se olvida y se degrada, salvo la suave luz del amor, pero en realidad no hay piedad ni misericordia. El amor desnudo tiembla y solloza desesperado, desciende al infierno para recobrar su cielo. Súper divino, súper hermoso.
Bueno, Antonio María Flores. Bueno, les cuento, mis queridos. Sí.
No lo digas, por favor. No lo digas.
Suéltalo, caballero.
¿Me el café?
No.
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 Es en serio, se nos acabó el tiempo y no me di cuenta en qué momento. Nos queda un minuto para despedirnos, agradecer a todos estos poetas que nos acompañaron hoy, agradecer a Pablo,
sobre
Emilio,
todo a Pablo
Beltrán, por estar aquí, por todos sus apuntes, a Jesús por haber arreglado toda la conexión, a todos quienes nos escuchan, mil gracias. Esto es La Unisucre, gracias a Alfonso Ramón Hamburger y bueno, nos veremos y nos escucharemos el próxima semana. ¿Tenemos repetición en algún día? Vamos a sacar la promoción para decirles qué día la repetición. Un abrazo a todos.
Cuídense,
chao,
fue un placer.
Chao, chao. ¡Feliz día! ¡Se acabó el café!
¡Se acabó el café!
No. te cambies, ya regresamos.
Lo que buscas sigue estando aquí.